Son las 10 de la noche en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche el gobierno de Israel ha anunciado que van a abrir el paso fronterizo de Kerem Shalom en territorio israelí, pero solo para incrementar los controles de la ayuda humanitaria que entre en Gaza. Es decir, niegan que esa ayuda entre a Gaza directamente desde su país. Aseguran que todo seguirá entrando a través del paso de Rafah, en Egipto. Lo que quiere hacer Israel es asegurarse que controlan todo lo que entra en territorio palestino y por ello advierte revisarán los camiones que lleven agua, comida, material médico y demás productos básicos. Una vez analizados, permitirán su avance para que desde allí lo reciban las organizaciones internacionales. El drama humanitario es enorme entre civiles en medio del conflicto, tanto gazatíes como israelíes, que siguen secuestrados por Hamás. En estos últimos, más de 130 llevan más de 2 meses retenidos. Otros tuvieron la suerte de salir en aquel canje de rehenes por presos palestinos. Es el caso de Aviva Siegel, que estuvo 51 días bajo sufrimiento y pánico. Esta mujer de 62 años estaba en su casa del kibbutz Kfar Azar, junto a su marido Kate Samuel, cuando comenzaron los ataques terroristas perpetrados por Hamás. Rápidamente se escondieron en una de las habitaciones, pero de nada sirvió. Varios hombres armados se los llevaron junto a otras familias. Después de casi 2 meses, Aviva ha conseguido salir. Sin embargo, su marido Kate sigue secuestrado sin atención médica ni humanitaria. Su familia solo piensa en volver a verle. Tal Wachs es sobrina de ambos y nos atiende desde Tel Aviv. Tal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. Lo primero, imagino que estaréis pasando unos días terribles. Oye, lo primero, ¿cómo está tu tía? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, ella se está recuperando. Cuando volvió, estuvo un par de días en el hospital, estuvieron valorando su condición médica y a partir de que le dieron el alta, pues en casa con sus hijos y poco a poco, con mucho apoyo, recuperándose del trauma.
¿Qué cuenta? Porque claro, no sé hasta qué punto psicológicamente es bueno que cuente el trauma o que no, no lo sé. ¿Qué dice la pobre?
Bueno, hay muchos detalles que dice que no nos quiere contar. Entonces, como que hay muchas cosas que siguen siendo una incógnita, como por ejemplo el día que lo secuestraron. Nos ha dicho varias veces que no, ella no quiere hablar del 7 de octubre. Nos ha dado muy pocos detalles. Y lo que nos cuenta, o sea, pues lo que se sabe también en líneas generales, que los maltrataban psicológicamente, que apenas le daban comida, había días que no les daban agua, les daban una botella pequeña para compartir entre unos cuantos. Y bueno, en general las condiciones.
Me intento poner en la mente, que es imposible, en la mente de tu tía y de todos vosotros, y aparte de que ella está liberada y está con los hijos y se está recuperando, el sufrimiento de tener a su marido allí debe ser insoportable, ¿verdad?
Claro, ella desde que, o sea, desde el segundo que volvió, no deja de repetirnos que hay que sacarlo de ahí, que ya habrá tiempo para hablar y para estar todos juntos, que ahora mismo que lo que hay que hacer es sacarlo de ahí, sacar a todos, a los 137 que están ahí, pero que es fundamental sacarlo a él ahora.
Tú vives en Tel Aviv. Ellos llevaban viviendo cerca de esa frontera de la franja más de 40 años. ¿Cómo os enterasteis? ¿Cómo fue ese día 7 de octubre, el día 8? ¿Cómo os enterasteis que se los habían llevado?
Bueno, fue un poco suma de cosas. Nosotros estuvimos en contacto con ellos por WhatsApp hasta las 10 y cuarto. Fue la última vez que nos mandaron un mensaje. Pero también nos habían dicho antes que tenían poca batería y que no tenían el cargador en el refugio. Entonces, cuando se cortó la comunicación, nosotros pensábamos que, bueno, que se habían quedado sin batería. También habían aconsejado a la gente no usar el móvil porque a lo mejor estaban interceptando la red. Entonces pensábamos que, bueno, que estaban incomunicados, pero en el refugio, y que en algún punto el ejército los iba a sacar, porque mi primo vive también en el kibutz y después de muchas horas los sacaron. Entonces, en un punto nos escribió el vecino suyo para decirnos que había visto cómo se los llevaban. Pero como que era un también un poco confuso, porque decía que había visto a otras personas, que luego resultaba que no. Entonces dijimos, bueno, hasta que no tengamos confirmación oficial, vamos a esperar. Y ya al día siguiente, que fue cuando ya el ejército consiguió, digamos, limpiar el kibutz, nos dijeron que habían entrado en la casa y que ahí no estaban. Entonces ya sabemos que bueno, esperaba, sinceramente, lo que queríamos era saber que por lo menos estaban secuestrados y que no estaban muertos.
Claro.
Porque el problema también ha sido que ha habido semanas y semanas y semanas de identificación de cuerpos, que es que no se pueden identificar porque están calcinados. Que hay arqueólogos ahora mismo en el kibutz buscando restos de gente que no saben dónde están. Entonces, pues lo menos fue un alivio saber que de su casa salieron con vida. Y luego ya un par de semanas después, o una semana después, nos dijeron que las habían visto en un vídeo.
Tu tío, por lo que sabemos, necesita medicación para cuestiones de la tensión. ¿Sabéis si se la están dando? ¿Sabéis si está siendo tratado? Porque esa medicación es crónica, no puede pararse.
Claro, nosotros realmente no sabemos nada de su situación. Lo que sabemos es lo que cuentan los demás de cómo lo han vivido ellos. Y sabemos que hay mucha gente que no ha recibido la medicación. Estuvimos en contacto desde el minuto uno también con la Cruz Roja para darle la lista de medicamentos. Y básicamente nos dijeron que ellos no lo quieren y que, bueno, que es que ellos no pueden hacer nada. Entonces, pues la verdad es que no sabemos qué medicación tiene, si la tiene, si la medicación que le están dando es la correcta. No sabemos nada.
Tal, por parte de las autoridades de Israel, ¿os dicen algo? ¿Puede haber otro proceso de negociación y otro intercambio o nada? Solo cabe esperar.
A nosotros la verdad es que no nos comunican nada. Nosotros lo que decimos es que si no nos dicen nada es que por ahora todo va bien. Todas las negociaciones que han habido hasta ahora realmente tampoco se han llevado al 100%. Sigue habiendo mujeres y niños en Gaza secuestrados cuando el acuerdo era liberar a todos. Entonces ahora mismo negociación no sabemos. A nosotros no nos han dicho nada, pero claro, tampoco somos políticos.
Claro, claro.
No nos preguntan nuestra opinión en las negociaciones.
Claro. Oye, y una última cuestión y te dejo en paz. Por parte del resto del mundo, de Europa, de España, de la España donde tú has estado estudiando la carrera y tienes tantos amigos, ¿tienes la impresión de que nos estamos olvidando? ¿De que quedan 137 secuestrados? Que hablamos de la guerra como si esto fuera política y que nos olvidamos de cómo empezó todo.
A ver, es una pregunta un poco complicada.
Sí.
Pero yo creo que muchas veces, sí, yo digo que sí, la gente se olvida que hay personas secuestradas y mucha gente que está pidiendo el alto al fuego se olvida de que Israel ha dicho, una de las condiciones del alto al fuego es devolver a todas las personas que están secuestradas. Y eso es una condición que jamás no ha dicho ni que les interesa. Entonces, como que pedir un alto al fuego sin devolver a los rehenes, pues no sé, yo creo que la gente se olvida de que existen personas que están ahí y que no es simplemente una guerra. Son familias que están ahí.
Ya para terminar, tal, ¿cómo llevas tu carrera de medicina? ¿Ya estás ejerciendo?
Sí, yo ya estoy trabajando aquí. O sea, terminé la carrera en Sevilla y me vine aquí a trabajar.
Qué bueno. Oye, pues que tengáis suerte, que ojalá dentro de poco podáis ver a tu tío Kate Samuel, que se junte con tu tía Kafar Asa y que sobre todo esté bien de salud. No te puedo decir nada más. Tal, muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estábamos comentando, Ignacio y yo, fuera de micrófono, que se van a cumplir 2 años de la guerra de Ucrania y se nos ha olvidado. Pero es que también, como comentaba yo con esta chica, se nos ha olvidado que todo esto empezó hace 2 meses en Israel,
no, sí,
con el secuestro de más de 200 personas de una manera absolutamente terrorífica, y que hay, según me ha dicho ella, 137 todavía secuestrados, ¿eh? Sí, sí. Hablamos de política, de supuesta geoestrategia, y se nos olvida el drama que tienen que estar allí esa gente.
Y son esos rehenes son la prioridad de Israel. Israel consideraría un éxito sacar a los rehenes. Y después ya, a lo mejor, bueno, ya veríamos, pero para Israel la prioridad son los rehenes, sin lugar a dudas. Vamos, de hecho han aceptado cosas que no suelen aceptar casi nunca, que es intercambiar algunos por prisioneros palestinos.
Julius.
Fíjate, cuando se habla de estas cosas que se prolongan en el tiempo, como los conflictos armados, la invasión de Ucrania o con la cuestión israelo-palestina, a veces uno no sabe de qué manera abordar el asunto desde el punto de vista informativo, porque hay veces que cuando se deja de hablar de las cosas, pues nos criticamos a los que estamos en la profesión o nos cuestionamos si sería deseable pues seguir buscando algunas perchas que nos permitieran mantener los temas en la agenda informativa. Pero por otro lado, cuando se hace el seguimiento, estoy hablando ahora mismo del conflicto israelo-palestino, no del tema de Ucrania, que unos días está y otros días no está, pero el conflicto israelo-palestino, en estos 2 meses creo que hemos estado dando información durante prácticamente todos los días. Y al mismo tiempo, en este caso, que sí se da información todos los días, uno a veces tiene la sensación de que se produce el efecto narcotizante. Y es que, como siempre se está hablando de lo mismo, sí, empieza a no surtir ningún tipo de efecto. Es otra cosa más. Es como quien escucha el número de la lotería o, bueno, algo que pasa hoy, toca pasar hoy, y mañana también nos lo van a contar, y pasado también. Entonces ya no tiene ninguna trascendencia. Así que uno no sabe en realidad cuál es la medida justa a la hora de contar las cosas para que no se olviden y al mismo tiempo que no dé la sensación de que es una cosa más sin demasiada trascendencia.
No es fácil.
No.
No es fácil, no, pero bueno, en teoría para eso nos pagan.
Desgraciadamente es así, pero fijaros, pues esa rutina de la que habla César, Julio César, pues que, ¿cómo está afectando a Ucrania? Es decir, de repente la guerra de Ucrania ha desaparecido, no ya de la prioridad informativa de Occidente, uh-huh, sino hasta de la información de Occidente. Uh-huh.
En cualquier caso, es verdad que todo puede generar hasta cansancio por overbooking. Lo contrario es que no hagamos ni caso a lo que está pasando, claro, en Ucrania, que tampoco
puedes,
es eso.
No,
claro, por supuesto que no. Pero es que en el caso concreto de Israel, yo hablando con esta chica, con Tal, y con su tío secuestrado desde hace más de 2 meses y la tía que la acaban de liberar y demás, claro, pensaba, es que ya no nos acordamos de cómo empezó esto. ¿No os parece?
Sí, porque la atención, y esto es verdad que, Israel es un país acostumbrado a hacer la guerra, no pide excusas ni pide perdón, la hace a su manera, se blinda de la opinión occidental, excepto de algunas influencias poderosas como Estados Unidos.
O Reino Unido.
Y en cambio, pues, la causa palestina sabe agitar muy bien su causa, su propaganda, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, hace tiempo que el debate de la guerra de Gaza está instalado en la actitud de Israel y se aleja cada vez más del origen del conflicto, que es una matanza indiscriminada de civiles israelíes en los kibbutz próximos a Gaza, con toma de rehenes, muchos de los cuales han sido ejecutados.
Sin duda.
Si es verdad.
Si no lo fueron directamente.
Bueno, más lo que fueron allí, lo que fueron sobre la marcha, que fueron cerca de 1,000, ¿eh?
Mil y pico.
Sí.
Sí, es verdad que el activismo fundamentalmente de izquierdas ha tenido la extraordinaria habilidad de mantener la causa palestina siempre o de forma constante en la agenda y en sus reivindicaciones, pase lo que pase. Sin embargo, la causa judía solamente está en los papeles cuando hay problemas.
Sí, sí.
Entonces resulta muy complicado.
Hombre, también es lógico, Julio César. Ellos son los que tienen el país y nosotros los que luchan por un país o por un Estado.
Claro. Pero por eso digo que... y luego también el movimiento de alguna izquierda, una izquierda cada vez más abultada, que hace unos años estaba del lado de la causa judía, porque era la perseguida, era la que arrastraba, bueno, pues las consecuencias de un holocausto, era la minoría, y sin embargo la izquierda en los últimos años, sobre todo la izquierda que milita en el identitarismo, se ha ido pasando a la izquierda razonable, a la defensa de la causa palestina, que antes tenía controlada sobre todo la ultraizquierda. Sí. El Partido Comunista, los más radicales en la militancia. Y ha habido ese cambio, de manera que ahora resulta que es que la causa judía parece que es que solamente la defiende la derecha o el centro derecha, y toda la izquierda se ha ido al otro sitio.
Pero que yo sepa, aunque ahora no esté en el gobierno, el Partido Laborista Israelí sigue siendo miembro de la Internacional Socialista.
Sí, exacto.
Que preside, sí, Pedro Sánchez.
Sí, sí, exacto. Sí, sí, cierto.
Bueno, sí, sí. Hablando del Rey de Roma, presentación del libro que le han escrito. Anda.
Vaya.
Eso es decir, el libro de Pedro Sánchez. No, perdón.
Te la he dejado votando.
Claro, absolutamente, absolutamente. A media altura y en el área pequeña.
Pues dale.
Necane.
Hoy ha sido el día grande, así que 14 ministros han estado hoy acompañando a Pedro Sánchez y a Jorge Javier Vázquez en esa presentación del libro que no ha escrito y que se titula Tierra Firme. Presentación que ha tenido lugar este mediodía y en la que ambos han bromeado, entre otras cosas, con la figura del mediador salvadoreño que participa en las negociaciones con Puigdemont.
Hemos tardado casi 10 años en conocernos, ningún hombre me ha durado tanto, con lo cual pienso que el secreto para la pervivencia de una relación es no verse.
Efectivamente hemos tardado 10 años en conocernos, pero yo he venido a hablar de mi libro, Jorge.
Pues vamos a hablar, pues sí, pero ya me lo has lanzado la primera, ¿no?
Qué graciosos, ¿no? A mí me hacen una gracia.
Ya, ni hagas así con la cabeza,
absolutamente nada, o sea, en fin, decía Jorge Bustos antes y tiene toda razón, o sea, con todos mis respetos, si y tampoco le conozco, pero el presentador tipo y símbolo de la telebasura presentando un libro del presidente del gobierno, ¿quieres que te diga? Pues me pones a Piqueras, me pones a Matías Prats, me pones a Ana Terradillos, me pones... Es que hay mil periodistas
creo
en España para presentar un libro político.
Creo que esta noche iba con Piqueras, ¿no? Mañana, ¿no?
Hasta esta noche. Eso ¿entiendes? Vamos a escuchar alguna
pero
de las
para presentar un libro, ¿quieres que te diga? Pero bueno, son cosas
bueno, mías. El caso de que va el libro, ¿alguno de vosotros lo ha leído? ¿Ha leído algo?
¿Cómo?
Julio, ¿qué
he leído el índice
¿Y tú?
¿Lo has leído tú?
No, pero no, porque no he tenido tiempo, no fue por falta de ganas.
No mientas.
Claro. Venga, el fin de semana me lo leo. Bueno, pues para ir abriendo boca, ¿no? Para ver de qué va ese Tierra Firme, nos lo va a resumir Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Las 378 páginas son un ejercicio de amplia memoria selectiva en las que Pedro Sánchez desgrana su acción durante la pasada legislatura, un compendio de sus medidas teorizando sobre la socialdemocracia, centrado además en la Unión Europea, la pandemia o Ucrania, pero destacan cuantiosas omisiones, agujeros en un relato con Sánchez como protagonista. El cuadro que pinta el presidente suena incompleto al saltarse los indultos, salvo para agradecer el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el resto de cesiones a los separatistas, el impacto del sí es sí, más allá de admitir discrepancias no menores en la coalición, o el giro sobre el Sáhara. Por contra, Pedro Sánchez ahonda en cómo se la jugó con las generales tras el desastre del 28M, incluida la perplejidad de su mujer Begoña, al conocer sus intenciones o el diseño de la campaña. Carece de reparos en venderse como político con convicciones, hace esfuerzos por pinchar la llamada burbuja del sanchismo, hasta sostener que siempre que sale a la calle recibe mucho cariño. De paso, se prodiga en cuestionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y su dependencia de Vox. Ahora, ese combate salta de las páginas del libro para proseguir durante este nuevo mandato.
Lo mejor es cuando dice, cada vez que salgo a la calle recibo mucho cariño. Imagino de los señores aquellos
de Parla,
jugando a la petanca, o los de la biblioteca con toda la calle cerrada y la biblioteca también cerrada al público. Fin, qué morro tiene. Venga, cógelo por donde queráis. Julius.
Ha dicho con fuertes convicciones. Ha dicho.
Sí, sí, es una cosa en la que insiste mucho, que es un hombre de grandes convicciones. Y de palabra lo dice a menudo.
En fin, bueno. Esto, una autobiografía es por definición una selección de aquellas cosas que merece la pena que desde tu punto de vista queden para la posteridad y que se olvide el resto. O sea que es una selección cuidada, que no pretende bajo ningún concepto hacer un repaso detallado de cómo han ido las cosas, te hayan ido bien o te hayan ido mal, ¿no? Uno destaca lo que quiere destacar, y sobre todo cuando además te están escribiendo el libro y orientando sobre de qué manera, porque eso va a pasar a la historia. Supongo que él pensará que eso va a pasar a la historia y eso va a formar parte del semblante de un liderazgo. Bueno, me resulta muy llamativo que se pueda afirmar sin ambajes y sin la mayor o sin la menor vergüenza que tiene profundas convicciones, que ojalá sea así. Lo que pasa es que ha tenido 5 años para demostrarlo y a mí me resulta muy difícil encontrar algún ejemplo.
Tú cambias de opinión y también cambias de convicciones.
Ya, claro, por ahí debe ser. Y luego resulta que es que da la sensación que pretende que quede la idea de que es un tipo audaz con lo de la convocatoria de las elecciones, como si en realidad hubiera ganado las elecciones. Es todo un discurso.
Es que él dice, no habríamos ganado, si no fuera Boleto no habríamos ganado.
Nada es cierto, todo es mentira, es una forma de construir una historia.
Como te digo a Jorge Javier, porque luego ha puesto en otro momento a caldo a la prensa conservadora que nos inventamos.
Vaya por Dios, hombre, por Dios. No, bueno, yo ya lo siento. No, en fin, me resulta todo sorprendente, Ignacio.
Sí, bueno, te resulta sorprendente hasta que no escriba el libro. Después de la vez, si no escribió la tesis, ¿cómo va a escribir el libro? Los grandes hombres.
Sí, pero hay que reconocer, Ignacio.
Los grandes hombres no escriben los libros.
Sí, no, de acuerdo, no escribe nada. Ni la tesis, pero no pasó nada.
A las masas.
Con lo de la tesis, no pasó nada. No pasó nada. Dijo, no, lo vamos a corregir para las siguientes ediciones.
Vete, ¿Qué ediciones? Y tenían secuestrada la única que hicieron. Pero bueno, va, es que todo es una parodia, ¿no? Hay que tomarlo desde el humor, porque todo es una parodia.
Sí, esta es la forma.
Una cosa, es todo un cachondeo. El tipo va y se cachondea del mediador salvadoreño y dice, esto es superviviente, le decía a Jorge David.
Encontramos el corte de Sánchez con el salvadoreño. Los supervivientes y tal.
Se toma chufla una ignominia. Dice varias veces, lo dice en el libro también, lo de ganar las elecciones, él considera que ha ganado las elecciones. Curiosamente, y esta mañana lo comentaba en lo del programa de Herrera, lo comentaba Ketty Grad, creo, este era un libro que se empezó a gestar como una especie de testamento político, porque él mismo pensaba que iba a palmar. Pero, y entonces al final, precipitadamente, ya con el libro prácticamente escrito, toda la primera parte de las
añadieron
municipales
el último
y tal, añadieron un poco ahí, un prólogo por delante, tal, una cosa, un poco, y cambió un cierto cambio de enfoque. Tiene un inicio nomástico muy breve, porque realmente solo habla de sí mismo. Bien. Y el nombre que más sale en el inicio nomástico es Feijóo.
Claro, fíjate, claro. Es que,
mira, por cierto, Puigdemont no sale.
Mira, espera, escuchar el momento, porque se puede fingir, se puede actuar y sobreactuar, pero es que esto canta tanto que era todo mentira.
La historia es pues la del mito de Sísifo, ¿no? Tenemos que coger otra vez la piedra y
no, que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías supervivientes.
Pero eso, ¿dónde lo grabáis? Ahí en Honduras, ¿también? Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador, ¿eh?
Y luego ves la imagen, el plano de recursos, y se ve a Óscar Puente, primero de la
allí. Bueno, todo riendo, esto de 14,
qué chispa tiene, qué líder.
14 ministros,
qué líder.
La agenda del gobierno suspendida.
El problema no es que esté suspendida,
que no tenían nada que hacer.
Claro.
Y todo esto que se nota muchísimo que está guionizado. Este diálogo superviviente, no sé qué programa, todo esto que parece una repentización, esto claramente está guionizado, porque esta gente no da una puntada sin ventaja, ¿no? Sin la seguridad, sin red. Pero bueno, insiste.
Sí, pero la mejor propaganda y el mejor marketing político es el que te entra y no lo notas hasta que ya te lo has comido. Cuando lo estás viendo venir,
claro,
cuando es todo tan evidente, cuando resulta tan ofensivo, se te vuelve en contra. Porque al final queda y dices, pero ¿y este circo? No queda natural porque lo ves venir. Y a ver, que alguien ocupando la presidencia de un gobierno sea capaz de escribir 2 libros sobre su persona en 5 años resulta verdaderamente llamativo.
Es que, se lo ha escrito Irene Lozano, tampoco.
Hay que reconocer una cosa, que la forma en que consiguió salvarse, que en buena medida, yo estoy convencido, y porque que además de, hombre, es verdad que hicieron bien la campaña, aquella campaña frente a un PP que se durmió, pero vamos, que lo que tuvo fundamentalmente fue unos decenas de kilos de suerte.
¿Dices ahora, tuvo, en julio?
Julio, uh-huh. Tuvo una enorme suerte, pero es verdad que con eso y con la crecida del discurso antisanchista, la propaganda oficial ha conseguido que votantes y simpatizantes del PSOE, que no tenían un especial afecto a Pedro Sánchez, estén cerrando filas con él y convirtiéndolo en una especie de tótem, que los ha protegido de la ultraderecha y que les ha, bueno, y que ha sido capaz de remontar una catástrofe segura. Y ahora
pero
mismo,
que es mentira.
Bueno, es mentira, pero ha conseguido que
quiero
se
decir
lo
porque bueno, claro. Ya, curiosamente, porque...
Que antes de las elecciones, H, entre su propia gente no suscitaba ningún entusiasmo.
Pensaban que iba a perder.
Ah, porque
pero ahora que ha ganado hay que repartir. Por cierto, hablando del acto de hoy y de protagonistas no invitados, pero que lo han petado, Abascal.
Eso es porque el gobierno directamente acusa a Abascal de fomentar el odio contra Pedro Sánchez y también pide al PP que rompa con Vox todo el tipo de pactos y relaciones. Todo por estas palabras de Abascal al diario argentino Clarín.
Un político que no tiene ningún principio puede engañar al pueblo, lo ha hecho en dos elecciones consecutivas. Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva, habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies.
Y desde anoche el gobierno pues ha utilizado estas palabras para cargar contra el PP. Le exige que rompa con Vox en las comunidades autónomas y respondía en Telecinco Alberto Núñez Feijóo.
No tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España a través de un muro construido desde el gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox.
¿Cómo veis lo de Abascal Camacho?
Bueno, me parece el más acertado de sus autorretratos. Yo pensaba que de toda la dirigencia de Vox, Abascal era el más sensato. Pero, o casi después iba a decir, uno de los pocos sensatos. Pero cada vez estoy dudando más de esta idea mía. Y la declaración de Buenos Aires, con cuya primera parte estoy plenamente de acuerdo, lo de la falta de escrúpulo de Sánchez, sobre todo la ventaja competitiva que le da esa ausencia de barreras morales. Pues claro, en el momento que suelta ese estrambote, es que, hace la gran caricatura de Vox. La hacen ellos mismos, que es la de la enormidad, la del exabrupto, y además luego encima no rectifican y excusan al PP, no, es que os habéis arrugado y tal, por decir que no se puede estar de acuerdo con esa atrocidad. Entonces, nosotros somos aquí los bizarros, echados para adelante, los gallardos aquí, y los otros la derechita cobarde, es decir, están enrocados en su búnker de superficialidad, de fetiches, de hipérboles verbales, y de ahí no lo saca nadie. Y es curioso porque llevan ya unos meses que han entrado las instituciones con el PP, de la mano del PP, instituciones autonómicas, locales, nada, ni un ápice de pragmatismo, no se mueven discurso de agresividad retórica y enormidades. Y ahí están. Bueno, pues oye, esto, y lo vemos en el discurso, la rapidez con que Sánchez y el PSOE han empezado a darle bombo, esto es el mejor aliado que puede encontrar en Sánchez.
Julio, acaba de decir esto Sánchez en Telecinco con Piqueras, precisamente sobre Vox.
Señor Feijóo simplemente trata de edulcorarlas. Creo que exige una condena firme y sobre todo lo que exige es una reconsideración de la política de alianzas del Partido Popular, con lo que a mi juicio es la auténtica amenaza para la democracia española, que es precisamente este tipo de partidos ultraderechistas. De nuevo están intoxicando con odio y contaminando el debate público.
¿Se la han dejado votando?
Sí, hay una canción de Mecano mujer contra mujer, que tomando parte con las piedras de Vox hacen ellos su pared, el muro del que hablaba Sánchez en la sesión de investidura. Yo creo que tengo la sensación de que Abascal en Buenos Aires intentó emular a Milei, pero claro, no se puede ser.
Sí, Milei había ganado las elecciones y Abascal había perdido la mitad,
claro,
de diputados. Pues,
hace... Claro, no se puede ser igual de heavy con el número de votos que has tenido. No, las situaciones no son las mismas. Y es verdad que el Partido Socialista ha tenido la habilidad de subirse a la ola. Cualquier ola le viene bien.
Claro.
Y esta está muy bien y la surfean estupendamente, a ver hasta cuándo duran. Ahora bien, el rechazo de las declaraciones por parte de Feijóo ya se produjo, lo acabamos de escuchar, y creo que es también una sobreactuación y un exceso exigir a Feijóo que eso le obliga a reconsiderar la política de pactos, porque con arreglo el mismo criterio habría que entonces mirar al otro lado.
Sobre todo, eso te iba a decir, claro.
Cuando
tú tienes un pacto claro, con un tío,
exacto,
y con
claro, con un tío que se ha escapado.
Claro, que ha dado un golpe de Estado, y con otro que tiene sobre la espalda 800 muertos, pues hombre, dice, los de vos no han matado a nadie. Vale,
claro,
pero ojo, porque él está jugando con una certeza, y es que la sociedad española tiene un sesgo ideológico, sí, claro, y sociológico, sí. Que es favorable, que prefiere a Vox que prefiere a Bildu y a Junts y a los independentistas catalanes que a Vox. Y eso es lo que le ha derrotado, o lo que ha derrotado a la derecha en las elecciones de julio. Sánchez lo sabe y lo explota. Y lo explota con la naturalidad y el cinismo con el que acostumbra. Pero ese es el gran problema de la derecha. Que hay tantos millones de votantes como simpatizantes de Vox que prefieren a Bildu que a Vox.
Claro.
Y así no va a ganar nunca la derecha. Y sobre todo, abrazándose a Vox.
Porque Vox...
Muy breve, porfa.
Sí, Vox no es una razón. Vox es una coartada.
Una coartada.
Y a nadie beneficia más Vox que al Partido Socialista. El Partido Socialista debería, entiendo, estar encantado de que exista Vox.
Naturalmente.
Esa es la gran coartada. Y si desaparece, se cae todo.
Y le dan muchísima cancha. Y no tenéis más que ver las escaletas de las televisiones progubernamentales.
A ver.
No, y la presentación del libro hoy, claro que sí.
Sí.
Déjame dos minutos. Hola, Palo.
Hola, ¿cómo poner los labios cuando dices Mutua?
Yo digo mensajito de Mutua, que es mi compañía aseguradora, como bien sabes.
Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos con ese vecino que va todavía a la oficina porque su aseguradora, bueno, pues te necesita que vaya hasta la oficina para hacer las gestiones. Bueno, pues pérdida de tiempo, está claro, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Hay un teléfono, el 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. FamiliaFernándezRivera.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con Ignacio Camacho. Por eso voy a cerrar el capítulo nacional. Hoy ha llamado alguien de Moncloa al PP, ¿no?
Eso es, no lo han hecho ellos directamente.
No, ya, por favor.
Han sido sus equipos para, bueno, ofrecer tres fechas para una reunión con Feijóo antes de que termine el año. Así que el equipo del presidente ha llamado al equipo del líder de la oposición y le ha dicho que quiere hablar del poder judicial, de la financiación autonómica y del término disminuidos en la Constitución. Génova, que dice que Feijóo irá por responsabilidad institucional, pero que antes de hablar de fechas hay que hablar de para qué nos vamos a reunión. Y hace unos minutos en Telecinco contestaba Sánchez.
Cuando el señor Feijóo me llamaba al Palacio de la Moncloa, es que, en fin, yo iba y no ponía ninguna condición. Cuando estamos hablando de cumplir con la Constitución, no se pueden poner condiciones ni premisas para poder cumplirla. Hay que cumplir con la Constitución.
Y Sánchez quiere una mesa de trabajo y asegura que está abierto a que el PP le haga propuestas y hablar de otros también posibles acuerdos entre ambos partidos. Por parte del PSOE negociarían María Jesús Montero, Félix Bolaños y Pachi López.
Es fantástico. O sea, la verdad es que hay que reconocer que el otro le han montado el pollo por lo de los pies y digo yo que los tiene cuadrados, me cae la mundial. Pero bueno, da lo mismo. Dice lo de la Constitución y mañana se debate la ley de amnistía. Sí. Para un tío que se escapó a Waterloo y para los de Suiza y para los CDR con sus santos diputados.
Sí, sí, sí.
En fin, no sé.
Sorry, de verdad, es que es el cinismo elevado a la enésima potencia.
Sí, sí, sí.
Pero él ha construido su discurso para la mitad del país. Y ahí lo tiene tan tranquilo, porque, bueno, le salieron las cartas buenas, le salieron por los pelos, le salieron las cartas buenas. Si no, estaría ahora mismo, si no, ¿os imagináis qué habría pasado si cuatro provincias sacan los votos de Vox, se van para un sitio, para el otro, no sé qué, y salen cuatro diputados más? O sea, Sánchez estaría ahora mismo linchado por lo suyo, linchado. Pero bueno, oye, tuvo la suerte es parte de una parte muy importante del éxito. Como suele decir José Luis García, la suerte es más importante que el talento. Y en este caso hay mucha suerte y poco talento, pero bueno. Y luego, hombre, lo de la Constitución, bueno, yo entiendo, vamos, que hay que hablar del Poder Judicial y hay que hablar de la financiación autonómica. Y quiero que mi gobierno y la oposición de mi país, que el gobierno de mi país y la oposición de mi país hablen de estas cosas, porque es de lo que tienen que hablar. Luego, ¿se podrán o no se podrán alcanzar consenso? Pero, hombre, por lo menos que hablen y que no se convoquen por Twitter, como hace el ministro Puente con la señora Johnson. Bien, pero es que lo de la Constitución, de verdad... ¿De verdad vamos a reformar la Constitución para el tema de los disminuidos? La Constitución se puede y quizás se deba reformar por el desgaste de las instituciones. Pero por el desgaste de las palabras. Es que dentro de 10, 15 años, la palabra que pongan en vez de disminuido, que es verdad que es una palabra que ya está connotada de una manera muy peyorativa, que no lo estaba hace 45 años, pero se decía así, con normalidad, ahora se dice discapacitados o como vayan a ponerle, pues dentro de 15 o 20 años también será, parecerá peyorativo discapacitado. ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos otra vez? Es que es absurdo. De verdad, es absurdo abrir el peligro del melón constitucional para este asunto, que es también es verdad que no requiere procedimiento agravado, con lo cual se puede solucionar en una votación. Pero ojo con abrir cosas que no se sabe cómo se cierran.
Julio,
Sí, sí, si esta modificación se puede solventar de forma rápida y sin abrir en canal la Constitución.
Pero que hay que negociar
Pues que se haga, ¿no? Claro. ¿Dónde está el asunto? ¿Cuántas reuniones es necesario
para esto? Ahí colectivos que están pidiendo otro, un eufemismo más alambicado, personas con no sé qué. Bueno
y sí, bueno, pues habrá, en eso habrá que ponerse de acuerdo. ¿Por qué palabra lo vamos a sustituir? Ahora estamos también con esa historia, pero vamos, vender esto como si fuera el gran triunfo, ponerse de acuerdo con una reforma a la Constitución que supone el cambio de una palabra, que además se puede hacer de forma sencilla, sin, insisto, sin abrir en canal la Carta Magna, me parece que tampoco tiene mucho más recorrido y tampoco debería encontrar, desde mi punto de vista, yo creo, por parte del Partido Popular, ningún problema, siempre y cuando esté acotada la reforma a eso en concreto y que no dé pie a ninguna otra cosa respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial o al pues no sé qué más tienen que hablar. ¿Cuánto tiempo se lleva hablando de esto y siempre en las mismas posiciones? Y yo creo que es público y notorio lo que defiende uno y lo que defiende otro. Ahora bien, conviene no olvidar que la reforma o los nuevos miembros del Consejo General del Poder, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, esto es una acción que debe partir de los presidentes de las cámaras. Eso es lo que establece la norma.
Bueno, es que no aquí hemos, cuando se dice, el PP no quiere, no, perdóneme,
es importante
el Parlamento
esto.
No se pone de acuerdo, porque claro, en un acuerdo de tres quintos pues tendrán que ser de todas las partes. Claro, o esto es, pero... yo como son 20, yo pongo 11 y tú 9. Ya está, eso es así. No, mire usted, eso no es así.
Eso
no es el espíritu de la ley, ¿eh?
Correcto. Quien tiene que impulsar
ni
la renovación es la presidencia del Congreso y del Senado. Por cierto, en la anterior legislatura no consta que Meritxell Batet haya impulsado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y este no es un punto menor. Uh-huh. Alguien podrá decir, no, bueno, esto es una cuestión de forma, ¿de qué sirve que la impulse si los principales partidos no están de acuerdo? No, es que se tienen que poner de acuerdo ahí, delante de todo el mundo. Es que tiene que haber ese debate en el Congreso de los Diputados, que se está hurtando la ciudadanía. Perdón, Ángel.
Hablando de instituciones, a mí esta noticia me parece muy importante y quiero que la valoréis.
El gobierno ha dicho que se abre a desclasificar documentos del CNI sobre el supuesto espionaje con Pegasus a líderes independentistas catalanes. Si no se desclasifican esos documentos, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, no podría responder a las preguntas que le plantee el juez. Estaba citada esta misma semana, pero hoy hemos conocido que su comparecencia se aplaza. Juan Baño.
La comparecencia como investigada ante un juez de Barcelona de Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia, hasta su cese por exigencia de los independentistas en mayo del año pasado, iba a ser este miércoles, pero no. Hoy hemos conocido que se retrasa hasta finales de enero del 24, y es que nada podrá responder a su señoría si antes no se desclasifican ciertos documentos sobre el uso de la herramienta de espionaje Pegasus en este caso. Ministra de Defensa Margarita Robles.
Si desclasificamos, pues podrá contar todo. Así que, pues,
Es bastante probable, dice Robles, que se desclasifiquen. El ministro del Interior, Marlaska, apunta en la misma dirección. La ministra adelanta la posibilidad de que la próxima cita judicial en enero también pueda quedar en suspenso. Robles asegura que un recurso de la abogada del Estado que representa a la exdirectora ha producido este retraso. Desde el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña se asegura a COPE que es debida a la petición de la defensa de Paz Esteban porque tenía otra cita este miércoles.
Más allá de los procedimientos y las citas y la dilación y el retraso, ¿el gobierno se abre a desclasificar documentos del CNI sobre Pegasus a líderes independentistas ya puestos que desclasifique todo lo de Pegasus, también lo del presidente, ¿no?
Vamos a ver. Sí,
¿Porque sí, solo sí. A los catalanes?
Si primero coges y le tocas los cojinetes a Israel, que además de ser el fabricante de Pegasus, tiene un servicio de inteligencia que te está ayudando en el control antiterrorista con lo islámico, y que es posible que tenga información sobre los teléfonos del presidente. Si además de eso,
desclasifica... El presidente de algunos periodistas, que algunos estuvimos por ahí.
Efectivamente. Bueno, y si además de eso, desclasifica documentos secretos de tu propio servicio de inteligencia para dárselos a los tipos que han conspirado contra la integridad del Estado,
es increíble.
¿Qué puede salir mal de todo esto? Es decir, claro, ¿qué, dónde estamos? ¿En qué país estamos? Y por cierto, aparte, aquí hay otra cosa muy peligrosa, que es la campaña de incriminación que se está levantando contra el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, el juez de Lucas, que casualmente es también el juez del Supremo que supervisa las intervenciones del CNI y que, por tanto, fue el que autorizó las escuchas de Pegasus en el uso de sus funciones, igual que el CNI también usó la suya. El señor de Lucas ya tiene muchas costras y ha dicho que va a citar las comisiones, que va a ir allí.
Su padre.
Que va, hombre, claro. Y que, pero aquí se está intentando, esto es el lawfare y todo eso, se está intentando cargarse, por cierto, al magistrado que ha tumbado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y que ha revocado el nombramiento de la fiscal Delgado como fiscal
de sala de lo militar.
Diciendo que el fiscal general había incurrido en desviación de poder. Bueno, van a por él.
Sí, yo creo que es una jugada con varias carambolas. Lo que se presenta como que busca un objetivo muy concreto y es saber qué es lo que ocurrió con el programa Pegasus y algunos líderes independentistas. En realidad, esta es la primera de las carambolas de la jugada. La segunda es la que afecta a la judicatura y concretamente a la sala, creo que es la sala 3 del Tribunal Supremo, uh-huh, que se encarga de las cuestiones de lo contencioso administrativo. El gobierno sabrá las consecuencias o valorará las consecuencias de abrir esa caja. La caja que contiene los documentos secretos. Bueno, pero sería deseable que lo valorara, porque una vez abierta y una vez conocida la información que ahí se puede contener, a lo mejor no es capaz después de controlar el alcance de las consecuencias del conocimiento público de ese tipo de información. Yo no sé si esto es un ejercicio responsable, pero bueno, claro, también pedir un ejercicio de responsabilidad.
Es que, o sea, lo apuntaba antes Camacho. Uh-huh. O sea, los servicios de información de policía, Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia se ponen a trabajar hace unos años, como trabajaron con ETA en otro orden de cosas, porque hay un golpe y se está montando un referéndum, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos servicios de información tienen que espiar, porque forma parte de su trabajo para obtener información. Uh-huh. Pasan los años, les amnistías y desclasificas eso. ¿Quién coño se va a fiar de ti?
Además,
pero para cualquier cosa. Y todavía no se extraña que haya quien vende información a los Estados Unidos. Claro. Yo, que soy espía americano, digo, también quiero saber lo que pasa allá adentro, ¿no?
Sí. Y compras sí, al que sea, claro.
Claro, tiene esa consecuencia desde el punto de vista internacional, la imagen, la reputación del propio centro, que me parece que está muy bien visto y que no es menor. Y luego, por otra parte, si haces esto, resulta muy difícil. Esto, en términos de opinión pública, si efectivamente se deja constancia de que efectivamente los servicios de inteligencia estuvieron espiando a quienes intentaban arremeter contra el Estado.
Pues muy bien.
Claro, exacto. Claro, la cuestión está en que esto lo cuentas y es probable que haya parte de la opinión pública diga, fíjate qué cosa tan terrible que el servicio de inteligencia esté espiando a políticos. Claro, no, pero es que estaban espiando a quienes estaban, a quienes intentaban arremeter. Correcto. Entonces, bueno, pues esto para la opinión pública, yo creo que ellos pueden jugar muy bien, los independentistas sobre todo, con el efecto de esto.
Pues es posible. Oye, un último tema que no se me escape, que también lo apuntabas tú, Camacho.
Vamos a hablar de Argentina, esa toma de posesión de Javier Milei. Ningún ministro estuvo ayer en ese acto. Mañana Milei tiene previsto detallar sus primeras medidas económicas para hacer el gran ajuste que considera imprescindible para la recuperación económica del país. De momento, ya ha reducido a la mitad el número de ministerios y avanza ahora una auditoría de todos los contratos públicos, como ha explicado el portavoz del gobierno, Manuel Adorni.
Gastar más de lo que se tiene, se terminó. El no hay plata no es una frase hecha, el no hay plata. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y se va a respetar a rajatabla la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no podemos gastar más de lo que tenemos.
Hay que traer a España a este tío para que alucine en colores.
Esto es lo que decía Rajoy, y se lo comía con papas, sí.
Sí.
Bueno,
¿os parece, más allá de la figura de Milei, perdón, ¿os parece razonable, sea quien fuese el que ha ganado las elecciones en Argentina,
no,
que el gobierno de España no esté representado?
No, no es que no me parezca razonable. Es que lo que me preocupa más todavía que el gobierno no esté representado nomás que a segundo nivel con el secretario de Estado en el gobierno argentino es que el rey ha sido enviado bajo la autorización del gobierno a un acto de representación institucional sin refrendo constitucional. Yo he estado leyéndome esta mañana primero el artículo que es muy taxativo de la Constitución 64, que es muy taxativo, y después las explicaciones sinópticas que los letrados del Congreso publican en la página web de cada artículo de la Constitución. Si no está el presidente o los ministros, no hay refrendo y por tanto los actos del rey no tienen validez. Claro, no era ningún acto que necesitara ser validado interiormente, pero esto quiere decir que el rey ha ido allí como un ciudadano particular. ¿Esto qué es? Esto no ha pasado jamás en democracia. Claro que hay tantas cosas que no habían pasado jamás en democracia que esto parecerá una estupidez. Pero no es que no es una estupidez, porque la Constitución dice taxativamente que el rey no es responsable de sus actos públicos, excepto el nombramiento de su casa, de los personales de su casa. Y por tanto tiene que haber un ministro delante, porque ese ministro es el que refrenda el acto y el que asume la responsabilidad del acto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto qué barbaridad es?
Julius, me quedan dos minutos.
No, a mí me parece que no tiene un pase que el gobierno no haya estado en el acto de toma de posesión del presidente Milei. Primero porque es un país latinoamericano. Bueno, primero porque es un país importante. Pero es un país latinoamericano. En segundo lugar porque es Argentina. Y que no haya una representación del gobierno español me parece difícilmente justificable. Pero claro, todo esto resulta muy absurdo cuando encontramos que el presidente del gobierno pues hizo un vídeo respaldando y pidiendo el voto para Massa. Claro, que estás hablando de un peronista. ¿En qué momento el Partido Socialista sale a hacer campaña por el peronismo cuando en la Internacional Socialista lo que están son los radicales? Radicales que, por cierto, están o estuvieron echando una mano en la campaña de Milei, dicho sea de paso. Entonces, es todo surrealista. Y una vez que finaliza la campaña y que sale elegido Milei, pues tú vas porque es un presidente de gobierno elegido democráticamente, además en un país como Argentina y en el ámbito de América Latina, en donde España debería seguir siendo pues un aliado y un referente en las relaciones con
Europa. Y que
Europa
además y... es probable que te es pida que... ayuda y se la tengas que dar.
Hombre,
y las empresas que hay, claro. Sí, aunque no sea por una cuestión de carácter político, pero es que tampoco toca hacer partidismo en la representación institucional.
Perdemos el culo por recibir a Delcy Rodríguez en Barajas y mandamos a quien haga falta. Mandamos tres ministros, a Petro a Colombia, que se vaya al garete.
Que luego dio un autogolpe de Estado, claro.
En fin, familia, que me pilla el toro. Julius, gracias.
A ti, Salah.
Mañana más, chao. Camacho.
Muy buenas noches a todos.
Venga, buenas noches. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Zelensky, al que se ha visto en la toma de posesión de Javier Milei en Argentina, en Buenos Aires. La figura de Zelensky está atravesando por un cierto momento de cuestionamiento dentro de su propio país. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ya no se recata de criticar al presidente, al icónico presidente ucraniano que está liderando la guerra de defensa contra la invasión rusa. Y es verdad que en Ucrania rige la ley marcial desde hace muchos meses. Es verdad que la contraofensiva no está saliendo tan bien como prometió el propio Zelensky. Y es verdad que la fatiga que causa toda guerra pues empieza a provocar voces críticas dentro del país. Zelensky tiene que medir bien el privilegio que supone gobernar con ley marcial. Yo creo que sería inteligente por su parte que convocara elecciones, porque estoy seguro de que se legitimaría mucho más su liderazgo en las urnas. Pero es verdad también que hay que ser comprensivo con la situación que le ha tocado liderar y que ha conseguido ejercer un liderazgo mundial en defensa de la soberanía y de la libertad ucraniana. El resto de la comunidad internacional democrática debe seguir apoyando y no cansarse del apoyo a Ucrania. Y el propio Zelensky debe ser lo suficientemente inteligente como para que siga ese camino de ingreso en la Unión Europea, consolidándose como un líder plenamente democrático.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
90.198 90198, serie 15015.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodak, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Editorial.
Cadena COPE.
La comparecencia ante el juez de la exdirectora del CNI, purgada a instancias de Esquerra Republicana, se ha pospuesto a enero. El asunto tiene su antecedente en mayo de 2022, cuando en un guiño a sus socios independentistas, el gobierno destituyó a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, tras la polémica generada por el espionaje a dirigentes independentistas. El propio gobierno había considerado el desafío independentista como una cuestión de seguridad nacional. El ministro Grande-Marlaska ha asegurado hoy, al ser preguntado sobre la imputación de Paz Esteban, que el gobierno está abierto a desclasificar documentos secretos del conocido como caso Pegasus, si considera que es oportuno y conforme a la ley. El primer paso fue utilizar a Paz Esteban como chivo expiatorio. Los insaciables socios del nuevo gobierno no se van a dar por conformes. El mar de fondo que se mueve en todo este penoso asunto es la sospecha generalizada que se está extendiendo sobre todos aquellos que puedan ser una pieza molesta para mantener el cambalache de la formación Frankenstein. Ya hemos visto hasta qué punto esa forma de proceder puede erosionar los fundamentos del Estado de Derecho, en la medida en que salte por los aires la división de poderes. El comodín del lawfare es un buen ejemplo de ello. Ahora, en la escalada de desprestigio institucional, se ve también envuelto el CNI. El Estado de Derecho necesita unos servicios de inteligencia profesionales y sometidos a la ley, que sean solventes y respetados por nuestros socios. Por el contrario, la mayoría que sustenta a Sánchez les expone al desprestigio y a la desconfianza interna y externa.